Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferráez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí una semana más en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias. Yo soy Diego Plaza y es un gusto, como cada miércoles, compartir los micrófonos con Raúl Ferráez, presidente ejecutivo de FCO. ¿Cómo te encuentras, Raúl? Muy buenas noches.
Hola, Diego. Pues muy bien aquí, como siempre, emocionado con nuestro programa de miércoles.
Programa de miércoles, mitad de semana, ya estamos en marzo. Híjole, qué rápido se está yendo, Raúl. Ya no sé si es cliché o realmente es ello, pero al final del día estamos entrando ya en lo que también a nivel organización, a nivel planeación, entrando pues de lleno ya al segundo trimestre de operaciones y bueno, pues con grandes entrevistados y con grandes también conversaciones como la que vamos a tener justamente esta noche, que además le dedicamos el tema al concepto Mentes Brillantes del Marketing, y esto tiene que ver justamente con la recapitulación de todas las voces que vamos a poder escuchar en Adweek el próximo 11 de marzo. También vamos a poder platicar esta noche particularmente con Sebastián Patrón, pero no necesariamente en el formato de la mesa de debate, sino como entrevista. ¿Por qué? Porque tiene mucho que compartirnos justamente de lo que se viene para este importante evento del 11 de marzo, las personalidades destacadas, y hablemos de las mentes del marketing también, las mentes que nos inspiran, las mentes que finalmente están también siendo punta de lanza y guía justamente de las estrategias y de los cambios en el mercado. También tenemos nuestra mesa de debate, que ya se reincorpora Claudio Flores con nosotros después de su padecimiento de COVID. Ya nos platicará él un poco más adelante, Raúl. Parece que sí estuvo un poco delicado de salud, pero qué bueno que ya está con nosotros nuevamente en esta noche aquí en Market Minds.
Sí es.
Para hablar de mentes brillantes.
Pues sí, emocionados con el programa, con lo que estamos logrando. Como bien dices, Diego, ya casi se acaba el primer trimestre, entonces bueno, pues hay que darle. Y aquí estamos. Pues, ¿qué te parece si vamos con algunas notas para empezar el programa? Fíjate que sacaron un reporte interesante de los de las ciudades del mundo en donde es más difícil hacerse de una propiedad, de una casa, pues por los altos costos que tienen los bienes inmuebles en esos países. Y lo comento, Diego, porque la verdad es que me sorprendió. El primero es Hong Kong, que es como obvio, ¿no? Hong Kong es un lugar muy pequeño, es un lugar de altísimo nivel económico, ¿no? Gran parte del comercio, de las finanzas, bueno, es el centro financiero de Asia, ¿no? Imagínate la cantidad de millones que pasan por Hong Kong, por los bancos. Entonces, el primer lugar por mucho, casi el doble del lugar que sigue es Hong Kong. Pero lo que me sorprende es que luego las siguientes cinco ciudades, yo jamás me hubiera imaginado que son ciudades que tienen bienes raíces tan caros. Fíjate, Diego, la segunda ciudad más cara del mundo para comprar un bien raíz es Vancouver, Canadá, luego Sydney, Australia, luego Auckland, Australia, Toronto y Melbourne. Dos ciudades canadienses que no me parecen a mí nada especiales, ¿no? Digo, muy bonitas, Vancouver y Toronto, pero así que digas, son Nueva York o algo así. Y tres ciudades de Australia. O sea, algo pasa en Australia ahí que luego habrá que ver. Y luego las tres que siguen son como obvias, ¿no? Una de ellas es San Francisco, otra es San José, California, donde es el Silicon Valley. La penúltima es Londres. Y la última es Nueva York. Pero estas últimas que mencioné, a mí se me haría que pues son como que serían las lógicas, ¿no? Que es donde más caros son los inmuebles, y no Vancouver.
Yo hubiera pensado, sinceramente, como dices, Raúl, que Londres estuviera en las primeras tres. Londres es una ciudad cara. Inclusive también yo hubiera pensado, por ejemplo, en los países nórdicos, en Copenhague, en Estocolmo, que también son ciudades donde la vida es cara, seguramente equiparable también al nivel de ingreso, pero sí, es bastante curioso lo que comentas, y habrá que entender también el mercado inmobiliario, no solamente en esos países, sino en general, en todo el mundo, en México particularmente, cómo han cambiado las dinámicas por ejemplo, de renta, de personas y de comunidades completas que quizá tuvieron que regresar a sus ciudades de origen, tuvieron que dejar la capital, las capitales del país. ¿Cómo te detienes ante una planeación quizá de comprar, a lo mejor ahorita un departamento, ¿no? De aventarte un crédito inmobiliario cuando, pues obviamente hay muchas dudas respecto al futuro? En general, las oficinas, Raúl, ¿cuántos edificios de oficinas que veíamos levantarse en construcción, pues hoy están vacíos? No quiero pensar que así va a ser, pero las inversiones inmobiliarias y los fenómenos que compiten en ellas hacia el valor del metro cuadrado seguramente ha cambiado mucho.
Claro. Y otro de los grandes ganadores de la pandemia, Diego, fueron las aplicaciones de citas, de ligue online. Yo no sé para qué las usas, porque pues no podías ver a nadie, pero fíjate que, bueno, el crecimiento que tuvieron, especialmente en el último semestre del año pasado, es brutal. Por ejemplo, yo algunas las conozco, otras no. La verdad es que debo confesar que yo no uso ninguna de ellas. La que más creció fue una que se llama Inge, no sé si lo has oído hablar. Creció 53% Inge. No sé qué tipo de aplicación sea. Tinder creció 15.3%, Bumble creció 11%, Match creció 10%, y Grindr creció bastante, creció casi lo mismo que Tinder, creció 14.6%. Entonces, este es un fenómeno interesante, ¿no? Porque fíjate cómo ante un mundo que se va de repente a la pandemia, en donde la interacción social se vuelve escasa y las oportunidades de conocer gente en una fiesta, en un bar, en un concierto, pues se volvieron nulas, cómo finalmente las personas voltearon a ver a todas estas aplicaciones de relacionamiento y tuvieron un crecimiento muy importante, Diego.
Y mira, y hay que darle doble clic al análisis, porque también creo que se han ido construyendo aplicaciones cada vez más de nicho o de segmento, también de acuerdo a los intereses que buscas, no solamente por el tipo de relación, sino también por los acuerdos de la relación. Ahorita que mencionas, hay unas aplicaciones pues que están mucho más enfocadas quizá a construir una relación de amistad, o por lo menos eso plantean, como en el caso de Bumble o en el caso de Tinder. Y quizá hay otras aplicaciones que van mucho más ligadas justamente a los encuentros, como en el caso de Grindr, que ahorita mencionabas, o Hornet, que tienen que ver mucho más, sobre todo con el mercado LGBT. Pero para ir al tema del nicho, hay una que yo acabo de escuchar, porque un amigo en común es el fundador. Mira qué bueno que tocaste el tema de una que se llama Sugar Up. Este tema, Sugar Up, okay, y tiene que ver con un acuerdo de relación de los denominados, pues, Sugar Daddies, ¿no? Que al final del día, la conceptualización que tenemos es de un señor ya mayor, que tiene mucho dinero, que tiene una estabilidad económica y que de pronto, pues, anda con una persona más joven y tienen un acuerdo quizá de satisfactores económicos. Independientemente de si haya relaciones sexuales o no. Y fíjate que en Asia, me platicaba este socio, justamente la normalización de este concepto, que aquí en México todavía suena un poco prohibitivo, es justamente una tendencia muy grande, porque por ahí dicen que en México, más o menos en el demográfico, por cada hombre hay alrededor de entre 4 o 5 mujeres. En Asia hay países donde es totalmente invertido, y el nivel de competencia que debe tener un hombre para colocar evidentemente temas de qué le puede ofrecer a las parejas es muchísimo más alto, y esta aplicación de Sugar App responde justamente a estos nuevos análisis sociodemográficos, donde justo como dices, a lo mejor no quieres una relación estable, a lo mejor nada más quieres evidentemente llegar a otro tipo de acuerdo. ¿Qué temas tan interesantes?
Fíjate que esto es una muy buena muestra, Diego, de mucho que hemos comentado en los programas, de por qué las marcas y por qué, obviamente, los emprendedores tenemos que estar a las vivas hora tras hora, ¿no? O sea, estas tendencias y estos crecimientos que se están dando en estas plataformas es un tema totalmente coyuntural, ¿estás de acuerdo? Que si no lo ves venir y que si no lo mides y que si no lo palpas en el momento en el que está sucediendo, pues te quedas un poco fuera de la jugada, ¿no? Entonces, esto creo que obviamente te dice mucho de lo pendiente que tienes que estar como marca a las tendencias, a lo que está pasando, a las coyunturas, a las modas, ¿no? Porque esto también es una moda. Por ejemplo, otra nota interesante que tengo es, todos ya hemos oído y lo hemos comentado varias veces en el programa, Diego, de Disney Plus. Bueno, pues Disney Plus acaba de superar 90 millones de suscriptores 3 años antes de lo esperado, Diego. 3 años antes de lo esperado, llega a 90 millones de suscriptores. Y te hablo un poco, pues, también, ¿no? De esta necesidad de y lo mismo de Facebook. Y esto va unido con lo que hablábamos ahorita de las aplicaciones de conocimiento, con todo y todo, que de repente sentimos que Facebook ya no está tan de moda. En el cuarto del año pasado, volvieron a crecer y ya están en cerca de 2.740 millones de usuarios, Diego, a nivel global Facebook. O sea, sigue creciendo. O sea, no hay una disminución en el crecimiento de Facebook. Y eso creo que también es algo bastante relevante que estamos viviendo.
Y justamente eso que mencionas de identificar las oportunidades, yo lo combinaría con normalizar las tendencias, ¿no? Hay productos y servicios que a veces llegan muy, muy pronto o muy antes de su tiempo y no terminan por encontrar en el mercado una respuesta favorable y terminan por no tener éxito. Hay evidentemente las apuestas que llegan tarde a su tiempo, pero en la identificación de la tendencia y en uno como estratega lograr normalizarla para su pronta aceptación, me parece que es una habilidad también de los mercadólogos, pero sobre todo de las mentes brillantes, y como bien dices tú, alcanzan a identificar y sobre todo ponen manos a la obra y ponen acción rápidamente para que eso que se convierte, como dices, en una moda, en una tendencia, rápidamente sea adoptado por la sociedad y por lo tanto el producto pues sea un producto muy exitoso, como esto que estamos hablando de Sugar Apps, donde pues al final puede que suene extraño, pero en la medida en que normalicen el lenguaje y la tendencia, se convertirá en un producto aceptado.
¿Cómo le llamarías tú, Diego, a un ejecutivo en una empresa de lo que sea, que su objetivo o que su misión principal sea justamente estar al pendiente de estas tendencias en el mercado que pueden marcar el crecimiento o la desaparición de una marca? Fíjate que es algo interesante porque no existe, obviamente, ¿no? No, como tal. Tal vez queda un poco en los quehaceres del desarrollo del producto, obviamente un poco de mercadotecnia o un poco. Pero fíjate la cantidad de historias que hemos platicado, ¿no? Desde empresas como Kodak o como algunas otras empresas históricas que llegaron a ser líderes en su momento y que no supieron justamente identificar tendencias del mercado, de forma de actuar de los consumidores y acabaron desapareciendo. Yo creo que debería de haber hoy más que nunca en las empresas una especie de analista, ¿no? Una especie de, digo, no sé si a nivel de C-level, pero sí una especie de analista que esté permanentemente analizando las tendencias de tu industria y cómo debes de irte moviendo respecto a esas tendencias.
Ahí yo lo pondría en dos, pues no sé, por un lado habilidades y por otro lado también, como dices, posiciones en la organización formales que se dedican a ello. Y yo pensaría en dos. Por un lado hay empresas que tienen, digamos, al Chief Cultural Officer, que es el que está encargado de estar identificando pues los cambios culturales, ¿no? Y sobre eso lograr apuntar una revolución, ¿no? Sobre alguna forma de consumo y cómo la cultura está cambiando. Creo que tiene que ver también con el cúmulo de información a la que tienes disponibilidad como organización. Y la segunda, el trabajo de prospectiva, ¿no? Este líder en prospectiva que es capaz quizás solo de estar pensando en el futuro, de estar también adelantando ciertos modelos que pueden adaptarse en el futuro en un mercado. Entonces yo creo que entre el análisis cultural y la capacidad prospectiva en términos de anticipación, con la gran cantidad de información que puedes tener predictiva a partir de, pues, de la data, creo que ahí se puede construir una figura, pues, bastante interesante para esto que es vital, Raúl.
Así como hemos dicho ya en algunos programas, cuando pones un comercio, ubicación es la clave. Yo creo que en mercadotecnia, data es el futuro. O sea, si tú eres un director de mercadotecnia de una empresa y no tienes dentro de tu equipo a un analista de data, creo que estás fuera del juego.
Vamos a continuar con nuestro programa de esta noche. Si te parece, Raúl, que hemos dedicado a hablar sobre el contenido que se va a presentar en Adweek este próximo 11 de marzo, pero sobre todo hablar con su director ejecutivo para la región Latinoamérica, con Sebastián Patrón, que además, pues, es nuestro colaborador aquí en Market Minds, pero para que nos platique sobre la iniciativa, sobre su nacimiento a nivel global y sobre las repercusiones que ha tenido en la conversación de las mentes brillantes, tema de esta noche, justamente para el desarrollo de todos los negocios, de toda la industria. Vamos por lo pronto al reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos, y regresamos para la entrevista y la mesa de debate.
Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
Ya estamos de regreso, querido radioescuchas, aquí en Market Minds, en este capítulo que hemos dedicado a reflexionar, a pensar justamente sobre la relevancia de los encuentros, de los acontecimientos, de las experiencias físicas o digitales de interacción entre profesionales. En este caso, hemos estado hablando ya desde semanas anteriores de Adweek, de Advertising Week Latinoamérica, el evento que reúne a las mentes brillantes del marketing de la región. Pero si bien todos ustedes quienes nos escuchan saben que Sebastián Patrón es una persona muy talentosa que colabora con nosotros cada semana, es el director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica, pero sobre todo es la mente detrás de la historia de nuestro país, de la llegada de este importante evento hace ya 4 años. Y pues nada, nos da más gusto que entrevistarte hoy, esta noche, Sebastián. Primero también para conocer un poco más de ti y luego nos platiques también, pues, un poco más de cómo nace Adweek, de cómo llega a México y de cuál es justamente esta plataforma global. Sebastián, muy buenas noches nuevamente.
¿Qué tal, Diego? Un gustazo estar aquí platicando otra vez.
Oye, pues cuéntanos sobre ti, Sebastián. ¿Por qué nos platicas primero sobre tu historia, tu trayectoria profesional y cómo llegas a colocarte en un líder que convoca estos acontecimientos para toda la industria, Sebastián?
Pues a ver, te la voy a contar. De repente, soy de Mazatlán, Sinaloa, ¿no? Entonces, de repente hablo un poquito de más, entonces lo voy a tratar de acortar para no aburrirlos un poco en esto. Pero me toca a mí estudiar en el TEC de Monterrey, Mercadotecnia, hace ya aproximadamente 9 años. Estudié y viví en la ciudad de Monterrey varios años y recién graduado me vine a la Ciudad de México a incursionar ya en la industria de la mercadotecnia. Bueno, antes de venirme a la Ciudad de México, me fui un año a trabajar en una agencia digital en la ciudad de San Francisco y estando allá me certifico, recuerdo en aquel entonces con las certificaciones que expedía la IAB Internacional, no había, o apenas iba a iniciar IAB México a expedir las latinoamericanas. Entonces me certifico en medios digitales y es como me busca Grupo Expansión desde Estados Unidos para venirme a trabajar a la Ciudad de México y a liderar los productos digitales que tenía en ese momento. Entonces me toca venir y ser en Latinoamérica en ese momento, yo de manera intuitiva, desde Estados Unidos certificado, ser de los primeros en el continente en estar certificados, ¿no? Entonces empezaba todo ese esfuerzo que ha sido muy padre de parte del IAB a lo largo de estos años. Entonces así es como llego a México a trabajar en medios un tiempo, ¿no? Y estoy en Expansión un rato, trabajando con las publicaciones que ya todos conocemos, Expansión, Quién, Él, InStyle, Obras en su momento, ¿no? Y a partir de un rato de estar en Grupo Expansión, yo cuando estaba en la ciudad de San Francisco, conozco a los fundadores del evento, del Advertising Week, a través de de un colaborador mío muy querido, Douglas, quien era fundador de aquella agencia en la que yo trabajé. Y estando en México, repito, de manera muy intuitiva, decimos, falta un evento de la magnitud del Advertising Week Nueva York en Latinoamérica. No lo veíamos que había nada que ocupar ese lugar acá, ¿no? Y como mexicano, pues evidentemente al escuchar que el evento estaba buscando expandirse a Brasil, a todo el Cono Sur, decimos, debería estar aquí, ¿no? Geográficamente, económicamente, México es potencia en ese sentido, ¿no? Entonces, pues nos lanzamos a platicar con los fundadores, los invitamos a México. Douglas y yo los trajimos, les enseñamos la ciudad, quedaron sorprendidísimos, como buenos estadounidenses solamente conocían la Riviera Maya, no habían tenido oportunidad de venir a conocer estas grandes ciudades mexicanas y quedaron encantados, quedaron fascinados y pues prácticamente cerramos a través de Grupo Expansión como partner en aquel momento, que el evento viniera a México, ¿no? Y otra vez, de manera muy intuitiva, de manera muy, un poquito de repente como manejado muy, muy, muy micro, ¿no? Y el evento tiene un exitazo. Desde el primer año le va muy bien al evento, más mexicano en aquel momento. Más mexicano en aquel momento y después de 4 años ya mucho más latinoamericano. Y así fue como el evento llegó. Ya luego yo, después de Grupo Expansión, colaboré alrededor de 1 año y medio con la locutora Marta de Baile en sus medios, como director digital de sus plataformas, y luego ya pasándome al 100% a liderar ya el Advertising Week aquí en la región. Y esa es un poco como la historia, ¿no? Y te digo, del evento de hace 4 años, lo que era, lo que es ahora, estamos sumamente entusiasmados por lo que ha crecido, ¿no? Por la línea muy exponencial de partners sumados, de asistentes, y creo que al final de cuentas, también posicionando a México como un país líder en la industria, que es algo que también como mexicano nos entusiasma muchísimo.
¿Cuáles son los elementos, Sebastián, para que un evento de estos sea exitoso? ¿Cuáles serían los 3-4 ingredientes que no le pueden faltar a un evento como estos?
Pues mira, te diría un poco la salsa secreta, que no es tan secreta porque es muy conocida, de cómo el evento hace las cosas a nivel macro o a nivel de esos tres pilares a nivel internacional, ¿no? El evento se concentra mucho en, número uno, el pilar número uno es lo que llaman los estadounidenses el thought leadership internacional, ¿no? El contenido internacional. Es sumamente importante para los eventos de Londres, de Tokio, de Sydney, de México, contar con estas personas que no se ven tan seguido en el círculo latinoamericano de líderes de contenido, ¿no? Entonces, hacemos un esfuerzo muy grande por tratar de traer a estas personalidades, líderes de Nueva York, internacionales, a que hablen de la región en el evento latinoamericano, ¿no? Entonces, creo que es un pilar súper importante. El segundo, diríamos que es lo que llamamos nosotros el subtle networking, y eso se traduce en los grandes eventos de la noche que complementan este evento, en el que claro que hay contenido muy importante durante el día y hay espacios para hacer estas relaciones, pero en la noche se da todavía mucho más fácil, creemos nosotros, ¿no? A través de eventos de networking en los cuales caben los cócteles, caben la fiesta, hay awards, hay fiestas de cierre, hay eventos de todo tipo, ¿no? Y esto creemos que también es algo que es parte del alma del evento. Sin duda, tanto en México como a nivel global. Y la última, diríamos nosotros, es hacerle el evento en lugares icónicos, iconic venues. Puedes ver el evento de Sydney, que se realice en Luna Park, un estilo Six Flags, cruzando la bahía hacia el Opera House, ¿no? En Londres también, lugares icónicos de la ciudad, super padres. Nosotros aquí en México lo hacemos en el Papalote Museo del Niño porque creemos que lo que representa en esencia, tanto como en el lugar, es algo distinto a lo que se ve o a lo que se vive normalmente. Entonces, esas tres cosas, esos tres pilares, hablando a grandes rasgos, creemos que es una fórmula muy padre para el evento y creo que ha sido parte del secreto del éxito.
Sebastián, nos queda poco tiempo, como sabes, aquí en radio es mucho más corto el tiempo, pero quiero que le compartas al auditorio nuevamente qué vamos a ver el 11 de marzo, qué nos puedes evidentemente presumir también de estos top leaderships también en términos globales y terminar de enamorar a la audiencia, Sebastián.
Claro, por supuesto. En este evento virtual, la verdad es que van a encontrar una plataforma de nivel mundial para vivir una experiencia de un evento virtual de primer mundo y con liderazgo de todo tipo, ¿no? O sea, vamos a tener desde Emilio Estefan, el gran productor, hasta gente como Santiago Loizaga de Amazon Advertising, nuestros partners ya de muchos años, Mercado Libre con Juan Lavista representando a Mercado Ads, tenemos gente de Twitch, gente de Twitter, Facebook, Snapchat, Ogilvy, Warner Media. Creemos que está toda la industria muy presente en el evento. Entonces, sin duda, creo que el contenido que se van a topar en esta ocasión, aunque sea virtual, va a ser de suma calidad y con una plataforma, repito, de primer mundo, creemos nosotros. Pueden encontrar todos los detalles del evento en latam.advertisingweek.com y los invito a que exploren el sitio y ojalá poderlos ver próximamente por ahí a todos.
Estamos seguros que será un exitazo también. Market Minds estará presente realizando las conversaciones y las coberturas también, sobre todo lo acontecido, y desde el lado de FCO, también un privilegio siempre ser un partner importante de esta iniciativa. Pues mucha suerte y ya estaremos hablando también a posterior sobre la experiencia y sobre todo también algo importante, que el contenido tiene un valor de green content, ¿no? Creo que se queda por ahí on demand un tiempo, creo que la gente puede verlo también en otro momento, entonces seguramente se puede extender la experiencia en todos los sentidos.
Por supuesto que sí, será un gusto tener otra vez a FCO también en el evento con su contenido. Y como dices tú, Diego, creo que al final de cuentas la industria necesita de todas estas voces y esperamos encontrarlas o que sea el punto de encuentro del Advertising Week.
Súper. 11 de marzo, Advertising Week Latinoamérica, toda la información en las redes sociales de Adweek, de FCO, de Market Minds, también de Sebastián. Ha sido una conversación que nos emociona, que nos anticipa, y ya estaremos por ahí platicando en el evento. Muchas gracias, Sebastián, nos vemos y por el momento continuamos aquí en Market Minds con el reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias. Continuamos.
Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferráez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
Estamos de regreso en Market Minds. Además, doblemente contentos porque está Claudio de regreso con nosotros. Ya a lo largo de las 2 semanas, 3 semanas anteriores, les contamos a todos ustedes, nuestros radioescuchas, que Claudio, pues, desafortunadamente, se contagió de COVID. Y bueno, pues qué bueno que estás de regreso, querido Claudio, y qué bueno que estás bien.
Muchísimas gracias, Diego. Es un placer estar aquí de regreso en Market Minds y participar en esta mesa de análisis del marketing en nuestro país y en el mundo. Y hoy me parece que vamos a tener un tema apasionante que tiene que ver justo con el papel que desempeña nuestro querido Sebastián Patrón liderando los esfuerzos del Advertising Week en Latinoamérica.
Así es, desde que llegaron a México con esta importante iniciativa a nivel regional, son de esos productos o de esos acontecimientos, experiencias que traen luz, que traen magia, que sabes que van a funcionar y que sabes que los protagonistas de la conversación, en este caso las mentes brillantes del marketing, pues adoptan evidentemente como sus centros de conversación. Y bueno, también en este programa de esta noche, doblemente contentos, decía, porque justamente vamos a profundizar con Sebastián sobre este importante evento, sobre esta relevancia, pero conversar con ustedes, obviamente también aquí con nuestro querido Raúl, sobre la importancia de este intercambio de ideas, lo que podríamos anticipar como una economía del conocimiento a nivel mundial, en cómo sí sirven estos eventos, sí sirven estos encuentros, Y bueno, ¿qué destacadas conclusiones podemos tener? Sebastián.
No, digo, a ver, para todos los partners con los que hemos platicado, la verdad es que el imperante es volver. O sea, el imperante es volver. Estos tipos de eventos lo hemos platicado ya en otras ocasiones aquí en la plataforma de Market Minds. Ese tipo de eventos son los eventos que es donde ves a la industria, ¿no? Toda congregada en un solo sitio. Entonces, eso tiene que volver. Es sumamente importante. No puede ser el 100% la nueva normalidad, creemos nosotros, todo digital, ¿no? Creo que sirve, ya lo platicamos también muchas veces, sirve para ciertas partes del año, para ocasiones híbridas, pero el volver a estos eventos, el conocer a las personas, dar un apretón de manos, el ver la gesticulación de la otra persona en la cara una vez al año, crear estos puentes de confianza son sumamente necesarios, creemos nosotros. Aparte que el hecho de que sea físico te hace un poquito... han visto todos esta broma de que ya no sabes si estoy en el trabajo o el trabajo está en mi casa. Entonces es como de... O sea, estamos aquí a esto, en esta ocasión, ¿no? Sin estar como conectado a todo a la vez. Entonces nosotros, te digo, creo que estamos convencidos que el primer evento que vuelva a la normalidad va a ser un gran éxito. Y eso, de hecho, no tarda en algunos países de pasar, ¿no? O sea, Londres, Nueva York, ya está mucho, mucho, muy previsto. Tokio, sobre todo, también, uh-huh, que han hecho muchas medidas muy buenas. Ya tienen fecha para este año volver. Entonces, esa parte nos entusiasma enormemente.
Sí. Y quizá diría yo, Sebastián, para complementar estos que estás planteando, que este tipo de eventos, este tipo de espacios donde las industrias se ponen a dialogar entre marcas, anunciantes, medios, consultores, agencias de investigación, de publicidad, de marketing, etcétera, etcétera, nos juntamos, son claves para la reactivación económica del mundo y de nuestros países, de la reactivación económica en Estados Unidos, la reactivación económica en México. Estos eventos abren espacios para que las personas empiecen a colaborar, a tender puentes, a generar alianzas y hacer mejor el trabajo. La industria de la comunicación, la industria del marketing, la industria de la publicidad, está demostrado que cada peso que se invierte, ojo, no se gasta, que se invierte en este tipo de acciones, de actividades, le detonan un crecimiento al Producto Interno Bruto de las naciones. Hay estudios de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas que dicen que por cada peso invertido, el PIB recibe entre 10 y 17 pesos, digamos, de incremento. La comunicación ayuda a que las personas tomemos decisiones de compra para que elijamos productos, servicios, etcétera. Ayudamos a dinamizar la economía y a reactivarla en un momento clave en el mundo y en México, en Estados Unidos, en el continente, para volver a reactivar industrias que fueron muy golpeadas, todas las industrias que tienen que ver con el movimiento y el contacto de las personas, el turismo, todas las aerolíneas, hoteles, digamos, grandes empresas que han sufrido crisis importantes, las industrias del entretenimiento colectivo, los cines, los teatros, los conciertos, los festivales. Entonces, nuestra industria, la industria del ecosistema de la comunicación, juega un papel importantísimo y estos eventos son clave para justo dar como una especie de banderazo de salida. Por eso yo estoy muy, muy emocionado, Sebastián, con el Advertising Week Latam, que es en unos cuantos días más y que va a ser un momento, creo, importantísimo para detonar la reactivación de nuestra industria y de la economía.
Coincido 100% y yo creo que el ver físicamente a las personas va a jugar un papel fundamental en los próximos meses y años en México. Creo que va a haber también ahí un discernimiento muy importante en qué vale la pena ser físico y qué no, ¿no? Porque también la velocidad y la comodidad del digital en términos de acceso a información, que no necesitas perder tanto tiempo para tenerla, creo que también ha funcionado bien. Y hablábamos al principio del programa, Diego y yo, un poco sobre el tema de los insights, ¿no? De la data, de los gurús, de escuchar a las mentes brillantes de los sectores. Y ahí no sé ustedes, Diego, Sebastián, Claudio, Si podemos identificar a esos gurús actuales de la mercadotecnia, digo, obviamente a nivel global, a lo mejor, Sebastián, algunos de los speakers que traes, ¿no? Seguramente están haciendo cosas muy, muy relevantes. Pero a nivel local, Claudio, no sé, yo siento que ahí de repente nos falta en México esos grandes pensadores, esos grandes visionarios de las ideas mercadológicas, ¿no?
Sí, yo coincido, Raúl, creo que tenemos una industria que necesita crecer y desarrollarse. En eso estoy de acuerdo. Creo que hay mucho talento valiosísimo en México, pero que requerimos una industria más robusta. No es un secreto que en América Latina, México, digamos, subinvierte en publicidad comparado con países como Colombia, Argentina, Chile o Brasil. En ese sentido tenemos, pero eso no se logra por mandato, Raúl, como bien indicas. Esto tiene que ver también con que las marcas, que los anunciantes, que las marcas que invierten finalmente en publicidad, digamos, entiendan el valor y reconozcan el valor que tiene estas inversiones para sus propias marcas, y así crecer el tamaño del pastel, más que pelearnos por repartirnos el pastel, ¿no? Me parece que ese es un poco la filosofía que yo he encontrado en el Advertising Week con Douglas Rowell, con Sebastián Patrón, que han tenido un papel importantísimo. Yo les cuento una anécdota que ilustra un poquito esto, Raúl, Diego y Sebastián. Sebastián la conoce bien. A mí me tocó ser speaker en el Advertising Week de 2019 en Nueva York. Presenté una charla que se llamaba Discovery Talk, Looking for the Human Tail of Big Data, Small Street and Deep. Es buscando, digamos, la historia humana para no perdernos solamente en el Big Data. Y mira, para mí fue una experiencia brutal escuchar en el foro donde yo iba a hablar. Previamente estuvo un evento de Smirnoff, te acordarás, Sebastián, donde llevaron a Laverne Cox, esta actriz transexual estadounidense que es estrella de la serie Orange is the New Black de Netflix, y ver el nivel de vinculación que hay entre la industria del espectáculo, pero con la industria del marketing, con las marcas. Y además, no solamente para hacer negocios, sino para transformar el planeta, para hacer cambios culturales, que me parece que es algo que, Sebastián, tú has trabajado muchísimo en este asunto de tenemos que cambiar el marketing y tenemos que hacer un marketing que no esté enfocado estrictamente en el lado del negocio, sino también en el lado del impacto social.
Creo que completamente, y creo que a mí lo que más me gustó de lo que dijiste, Claudio, es este énfasis en la plataforma o el evento, en hacer más grande el pastel y no pelearse por el mismo, ¿no? Creo que creemos o estamos convencidos de que hay mucho en esa área, y la verdad es que a 4 años que el evento aterrizó en la región, creo que sí es algo que era muy palpable desde el principio, que esa era la naturaleza de la industria, y que ojalá no sea solamente una percepción que tenemos liderando el evento, sino que sí sea algo que sí está pasando, que sí está cambiando, ¿no? Porque creo que eso es algo sumamente importante, porque repito, y acertando, confirmando lo que dices, hay mucha cancha en ese sentido. O sea, hay mucha innovación todavía por traer a esta región, hay mucha, literal, confianza por construir con los anunciantes, con los líderes. Hay líderes que generar también. Ahorita que hablaba Raúl de estas figuras, estos gurús locales, falta liderazgo que obviamente va empezado o liderado por estas asociaciones como la AVE, como el IAB, que han empezado a homologar, a tomar esta voz de mando, pero sin duda hay que empezar a educar a las nuevas generaciones de liderazgos, y que no haya tanta exportación de cerebros, sino que se queden aquí, repito, liderando este cambio, ¿no?
Y también mencionaba ahorita Claudio esta coexistencia o transversalidad de que hablar de marketing no tiene que ser nada más hablar específicamente de negocios, sino del impacto social. Y yo ahí rescato lo importante de meterle una dosis mucho más grande de hablar de creatividad, ¿no? Uh-huh. Hablar de ideas. Es decir, creo que puede transitar evidentemente un eje transversal. Si hablamos de creatividad y cómo la creatividad pues es un activo económico de los países, de los gobiernos, de las sociedades, invertir en ideas, invertir en creatividad. Son escalas evidentemente muy poderosas en Reino Unido, en Londres hay un modelo muy exitoso de la Federación de Industrias Creativas que tiene inclusive roles y acercamientos de posición inclusive importante frente a los gobiernos. Entonces son encuentros que van más allá también de estimular el propio networking, sino la capacidad de construir nuevas soluciones para el mundo, para el futuro. Yo he pensado que hoy en marketing en general el mundo debe de ser o va a ser no de los que tengan las mejores respuestas, sino de los que hagan las grandes nuevas preguntas. Y en eso es donde debemos estar también concentrándonos en estos festivales como Adweek. Y a nivel global creo que vemos estos casos, ¿no? Vemos el Festival de la Creatividad en Cannes, vemos este muy famoso que se hace, creo que es en Austin, Texas, CCW. Es decir, estos festivales de pensamiento, y me parece que Adweek tiene, y lo vemos hasta en la propia conceptualización de su imagen, despertar de la cabeza de nuestros cerebros nuevas ideas basadas en la creatividad, ¿no, Sebastián?
Totalmente. Y así como estos eventos también están tratando de volver a la normalidad, pues así es la plataforma, ¿no? Y creemos que el camino es, pues evidentemente, esperando o cumpliendo con las instrucciones locales de cada país, y paulatinamente creo que vamos a llegar a esto, ¿no? Estamos muy emocionados por Advertising Week Tokio. Tokio ha sido Japón ha sido un país que ha manejado muy bien ese tema. Entonces, están de vuelta. Y Londres o Inglaterra también, ¿no? Entonces, queremos y deseamos que México esté pronto en ese mismo camino.
Pues ya nos estaremos encontrando en esta gran conversación el próximo 11 de marzo. En Adweek, justamente latam.advertisingweek.com, para entrar, registrarse, conocer evidentemente toda la agenda y bueno, estimular justamente el ejercicio de las mentes brillantes, que tampoco sean las que queremos que lleguen, sino las que nosotros podemos ser, y creo que podemos hacer un gran ejemplo también frente a las próximas, a las nuevas generaciones. Un gusto platicar como cada semana, un gusto que estés de regreso, Claudio.
Muchas gracias.
Sebastián, con toda la energía que nos inyectas hasta este nuevo evento. Raúl, nos vemos entonces la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo.
Abrazo grande, muchas gracias, Diego y Raúl.
Abrazo a todos.
Vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos. Aquí en Market Minds, en 88.9 Noticias. Regresamos para el cierre de este programa.
Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
Estamos ya de regreso aquí en Market Minds, en esta noche de miércoles, en las que hemos tenido la oportunidad de platicar sobre Adweek Latinoamérica, sobre la importancia de las experiencias de intercambio de conocimiento, la economía del conocimiento y la estimulación de las industrias creativas, y evidentemente aprender de los grandes, aprender de las mentes brillantes del marketing, y bueno, siempre encontrar las referencias, los listados que nos permiten también descubrir y tener un monitoreo en tiempo presente de quién está teniendo éxito, tanto como personas como empresas, ¿no, Raúl? Platicábamos justamente sobre este importante ranking que publica la revista Expansión, que queremos traer aquí a colación.
Sí, exactamente, Diego. Yo creo que es muy importante, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, el poder escuchar, el poder salirse un poco de la caja, sobre todo del día a día y de los problemas que seguramente tenemos dentro de nuestras organizaciones en el día a día, para realmente hacer una reflexión, pensar, ver cómo otras personas, otras empresas, otras organizaciones están resolviendo sus cosas, y eso nos puede abrir los ojos para nosotros encontrar formas diferentes de hacer lo que nos toca. Y eso yo creo que es muy valioso, muy importante. Hay que darse el tiempo, no va a llegar nada más mágicamente, ¿no? Hay que darse el tiempo y el esfuerzo. En el tema digital, creo que es complicado, ¿no? Porque a lo mejor estamos un poco saturados ya en el día a día de tanto Zoom, si estás sentados tanto tiempo viendo, teniendo juntas y eso, pero es importante hacerlo bien.
y justamente hablamos, identificamos a las empresas mexicanas que están teniendo éxito a nivel mundial, y tú conoces a muchos de los capitanes de estas compañías entrevistados en alguna ocasión en la revista Líderes Mexicanos, y hablando justamente de mentes brillantes, no solamente del marketing, sino a nivel empresarial, ¿qué empresas destacan? ¿Y tú a qué le atribuyes también su fuerza de liderazgo? ¿Tú qué conoces a estos hombres y mujeres?
Mira, la número uno es América Móvil, que es básicamente Telcel, que conocemos aquí con la marca Telcel. Creo que aquí el liderazgo de Carlos Slim pues es indudable, ¿no? La visión que tiene, la fuerza que tiene, la expansión que ha logrado con América Móvil. En México, Telcel sigue siendo, no tengo ahorita el dato exacto, digo, a lo mejor me equivoco, pero sigue siendo por mucho preponderante en el mercado. Creo que tienen el 80% o el 70% del mercado. O sea, por más AT&T, por más Telefónica, Movistar, y por más otras que han venido, Yusacel en su momento, no han logrado quitarle esa fuerza a Slim. Mucho se debe a ciertos temas regulatorios del mercado interno de México. No sé cómo operen en otros países, pero sin lugar a dudas, América Móvil es un ejemplo de expansión, está en 27 países a nivel Latinoamérica sobre todo, y creo que es un gran ejemplo de expansión. El número dos es Alfa, Diego. Alfa tiene muchísimas empresas, es una empresa industrial de Nuevo León, tiene muchísimas empresas muy enfocadas al sector automotriz, son de los grandes proveedores de la industria automotriz, operan en 30 países y el 68% de sus ingresos vienen del extranjero, y bueno, no creo que no podemos negar, de hecho, fíjate qué interesante, Diego, de los 5 primeros lugares en la lista, 3 son de Nuevo León, lo cual pues te habla mucho de esta fuerza, ¿no? De que tiene el empresario de Nuevo León, esa visión de expansión, de salir. El tercer lugar es Bimbo, y ahí no solo lo hemos entrevistado, sino además tengo una muy buena amistad personal con Daniel Servitje. La verdad es que la gran expansión de Bimbo, aunque el gran creador de Bimbo pues fue su papá, don Lorenzo, y el hermano y su tío Roberto, y ellos fueron realmente los que crearon el monstruo que hoy es Bimbo en nuestro país. Realmente la expansión internacional sí la hizo Daniel. Hoy en día casi el 65% de los ingresos de Bimbo vienen del extranjero, tienen marcas en muchos mercados muy poderosas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tienen marcas muy conocidas en el mercado, ¿no? Tan poderosas como la de México, y eso es algo que ha hecho Bimbo muy inteligentemente, que en vez de tratar de que su marca sea la que se venda a nivel global, lo que han hecho es comprar muchas empresas que tienen marcas muy poderosas local. Por ejemplo, una de las que tienen en Estados Unidos es Sara Lee, que es una marca de pastelillos muy conocida en Estados Unidos, y yo creo que ha hecho un gran papel de Daniel Servitje. La cuarta es Cemex, ¿no? En la parte de cemento, tiene operación en 25 países, y la quinta es FEMSA, que son los dueños de Coca-Cola, y que también tienen operaciones en 13 países.
El caso de Bimbo es de los casos, junto con, pues no sé si me equivoco, con Gruma, con Maseca, de estas historias de éxito de empresas mexicanas que han tenido una incursión relevante en los mercados asiáticos, ¿no? Particularmente en los mercados de Asia, de China. Tienen una presencia muy importante. No es fácil, como dices, llegar a conquistar estos mercados, evidentemente a partir de la integración de compañías locales al portafolio de productos, ganando mercado. Bueno, eso te habla también de compañías que, si bien nacieron siendo empresas tradicionales de familias mexicanas, lograron entender el concepto de la globalidad, de la multiculturalidad, y pues tener justamente estas historias de éxito, Raúl.
Bueno, hay que decir, Diego, también que sí hay un largo camino todavía por recorrer. Si bien estos son 5 casos de éxito y hay varios otros, ¿no? Como el caso de Gruma, como el caso de algunas otras empresas mexicanas, creo que la más relevante de todas en términos de la expansión de marca que tuvieron en su momento, pues fue Modelo, ¿no? Con la cerveza Corona, que hoy desafortunadamente pues ya no es una empresa mexicana, no es una empresa brasileña, básicamente. Pero sí hay que decir, Diego, en una autocrítica, que sí son muy contados los casos de las empresas mexicanas que han logrado tener una presencia global importante. Y creo que ahí sí nos falta mucho, Diego. O sea, si haces un ranking de los países que tienen más marcas globales, México no aparece ni siquiera en los 10, ¿cuáles 10? En los primeros 30 o 40, cuando somos la 13ª o 14ª economía del mundo.
Entonces, sí. Sobre todo ahorita me viene a la mente, no sé cómo se diga el concepto, pero también que haya nuevas historias que son primeras fortunas, ¿no? Que son primera generación empresarial, porque todas estas que estamos platicando son tercera o cuarta generación, pero primeras fortunas que están teniendo éxito en el mundo, pues yo creo que todavía es más difícil identificarlas.
Sí, y además creo que hemos perdido liderazgos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el liderazgo que alguna vez llegó a tener la radio mexicana a nivel latinoamericano y la tele, por ejemplo, en el tema de generación de contenidos, que eran los más vistos en toda Latinoamérica, inclusive en habla hispana, pues ahí hemos caído de una forma brutal, y lo mismo en la música, ¿no? Ya no son nuestros artistas, ya no son los artistas mexicanos los que están impactando en el idioma español a nivel global, son los colombianos, son los puertorriqueños, son los de Miami que hablan español. Entonces, sí da orgullo ver a América Móvil, a Alfa, a Bimbo, a Cemex, a FEMSA, obviamente a Modelo y a Gruma ahí vendiendo productos en el extranjero, pero hay que ser críticos, Diego, y hay que decir que sí nos falta mucho, y sí deberíamos estar viendo ejemplos de mucho más empresas mexicanas impactando desde el punto de vista global, y creo que no se está dando. Y aquí, por ejemplo, yo creo que un ejemplo que quisiera poner, pues es lo que hemos logrado nosotros con los Elliot, Diego. O sea, los Elliot son hoy en día, todavía nos falta mucho camino por avanzar, sin lugar a dudas, pero los Elliot son hoy en día el premio a la influencia digital más importante de habla hispana en el mundo. Sí somos una marca ya global, hemos exportado un concepto de un tema digital, ¿no? Que es reconocido en muchísimos países de habla hispana. Y yo me siento en lo personal muy orgulloso de lo que hemos hecho con los Elliot, porque no se ven muchas cosas como los Elliot en este país, ¿cierto?
Construir una marca global requiere la articulación de muchos espacios de oportunidad, pero también de estrategia asertiva, prudente en el tiempo y en la velocidad. Y bueno, efectivamente es un caso que nos enorgullece. Y también, pues, celebrar que espacios como Market Minds aquí en Grupo ASIR pues buscan abrir esta conversación, motivar a más jóvenes, a más emprendedores, fortalecer a más empresarios a partir del conocimiento. Y con ello estamos cumpliendo una misión importante de integración, justamente de un pensamiento para el crecimiento. Ha llegado el momento de despedirnos, Raúl, como cada semana, aquí en Market Minds. Los esperamos, los invitamos a todos los radioescuchas a que nos sintonicen en punto de las 9:30 de la noche el próximo miércoles aquí en 88.9 Noticias, y a buscar en iHeartRadio, la plataforma de podcast y streaming más importante, encontrar todos los capítulos de Market Mind, y a seguirnos en nuestras redes sociales en 88.9 Noticias y @FSGroup y en Market Mind Radio. Nos vemos la próxima semana. Raúl, que pases una excelente noche, y todo nuestro público.
Igualmente, Diego.
Hasta luego.
Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.